Aragón Radio Podcast.
Los de Remei Oliva son los recuerdos de la última madre viva de la maternidad de Elna. Remei Oliva, ¿cómo está usted? Bienvenida, buenos días.
Buenos días, pues estoy a mi edad, ¿eh? Estoy bien con mi edad y es todo.
Va a cumplir usted 104 años.
Si llego, sí. Si llego, voy a cumplir 104. Hay veces que ni sé cuántos son.
Cuando estalla la guerra civil, ¿tenía usted 18 años?
No, en 36 tenía 18 años, eso mismo.
Ah, y a los 20 es cuando deciden emprender el exilio a Francia, ¿verdad, Remei?
A los 20. Mi marido se marchó 2 días después porque se encontraba en el cuartel en Barcelona y esperaba para marchar con su tropa. Y él salió 2 días después. Nos teníamos que encontrar en Figueras, que había una tía. Y no nos encontremos, en fin, nos encontremos luego, una semana después, pues porque en Figueras nos paraban. Allí no podíamos ir más lejos y estábamos esperando para volver a Barcelona pensando que no entrarían las tropas.
Fue muy duro ese viaje a Francia, ¿no, Remei?
Muy duro, es muy duro, muy duro, muy duro. Hay muchas cosas que dependen de partir, de marchar de su casa, dejarlo todo, pensando que entrarías, y después el miedo ya te dices no es posible, y pasas la frontera y después ya no sabes, y todas las miserias que pasas no las esperas, no te las imaginas.
Una vez en Francia, ustedes los detienen y les llevan al campo de concentración de Argelés.
Ah, sí, cuando llegué nos pararon en Argelés. Cuando pasamos la frontera, nos pararon en Argelés, todo el mundo. Y allí estaban, no sabíamos lo que era, pero venían camiones con alambradas. Y no sabíamos, nosotros no sabíamos ni hablar ni lo que íbamos a pasar. Y construían con soldados, la tropa de Francia, y hacían metros, no sé, de alambrada. Y luego empezaban unos cuantos metros después y hacían otros metros. Y después cerraron entre un pedazo y el otro. Y es esto lo que construyó el campo de concentración, que hacía, decían, 3 kilómetros más o menos, no sé. Y llegamos a ser, nos dijeron, 75.000 personas.
¿Y cómo era allí dentro la vida?
Uf, nos inscribieron en grupos para darnos a comer, pero nos daban comida cruda, teníamos que hacerla coser, no podíamos, estábamos en la arena, no teníamos nada, en fin, latas de conserva y pan, que el primer día nos tiraban como perros del camión, no sabían cómo venían a hacer, porque la gente esperaban que les dieran pan. Y cuando los soldados llegaron y vieron tanta gente, pues no podían darle uno a cada uno, no sabían cómo hacer seguramente, no critico, pero lo echaron del camión al suelo y cada uno cogía lo que podía, o nada. Pues nos encontramos en el campo, en la arena, y nosotros teníamos suerte porque teníamos mantas, nos llevamos mantas, otras cosas casi nada, pero teníamos mantas y pudimos hacer una chabola, como decíamos, con las mantas. Y después cuando nos decían que querían organizar y nos hablaban que no comprendíamos, nos decían, ale, pues la chabola que habías hecho la deshacías y la ibas a hacer a otro sitio sin saber por qué ni nada. Y así se construyeron luego unos barracones y el mes de entremos, nosotros pasemos la frontera el 7 de febrero y estuvimos en Argelés hasta el mes de julio. El mes de julio nos dijeron que nos llevaban a otro campo y el otro campo era mejor porque teníamos barracones y teníamos los barracones de madera con el tejado de lata. y la arena en el suelo y no había nada dentro. La puerta sin llave, una ventanilla, nada, sin cristal ni sin nada. No era lógico, no era bien, pero era mejor que lo que es y lo que estábamos. Y después, pues de allí fue la maternidad el mes de noviembre. Y el campo, porque nosotros estábamos en el campo de familia. Y en el campo de familia nos advirtieron, 2 días antes que yo marchara a maternidad, nos advirtieron que suprimían el campo de San Ciprián y que volvíamos a Argelés. Y así es que 2 días antes yo me marchaba a maternidad y mis padres y mi marido, que estamos en una barraquita de... Teníamos 1,80 m por 1,80 m² encima de la arena.
Allí es cuando se da cuenta usted de que estaba embarazada de Rubén, de su primer hijo.
Voilà. Y tuve la suerte que me dijeron, pues mire, quizás está preparada una, en fin, en una maternidad, era una torre grande, que están haciendo trabajo, si está terminado, quizás usted pueda desocupar allí. Y es verdad, tenía que desacopar a últimos de diciembre y entré a medios de diciembre. Y Rubén nació 5 de enero. Así es que estuve ya en la maternidad y tuve mucha suerte porque si no hubiese sido eso era un... En fin.
Los de Remey Oliva son los recuerdos de la última madre viva de la maternidad de Elna, el centro creado por Elizabeth Aidenbeck, que ayudó a dar a luz a 597 hijos de mujeres encarceladas en campos de concentración.
No podemos permitir que miles de personas pasen hambre mientras 4 embarazadas disfrutan aquí de unas vacaciones de lujo.
Trabajar con vosotras cada día me da la fuerza y el coraje para luchar por lo que considero justo.
Le dieron permiso para una maternidad y usted ha montado una agencia de colocación.
Nadie debería volver a ese infierno.
La historia de la maternidad, llevada al cine por Silvia Kerr en La luz de Elna, no se entiende sin la figura de Elizabeth Aidenbeck, ni tampoco sin toda la luz que puso en tiempos de oscuridad. Su gran proyecto fue un centro en el sur de Francia, en el que nacieron los hijos de mujeres refugiadas de la Guerra Civil Española y de la persecución nazi, un lugar que iba a pasar a la historia como la maternidad de Elna.
Que era a Pascuas... Teníamos hasta 30 partos al mes. A veces, por ejemplo, me acuerdo muy bien que era a Pascuas 40, creo que eran 4 a la vez. Para cuidar los niños teníamos enfermeras suizas, 1 o 2, según cómo estaban. Take some pictures, I'll hang you right
there on my... Elizabeth, una maestra suiza que encontró con solo 20 años en la Guerra Civil un espacio para luchar por sus ideales, aparcó pronto libretas y lápices, aprendió primeros auxilios y se integró en el primer grupo de voluntarios que, dentro de la zona republicana, socorría a niños y a mujeres embarazadas. Es enero del 39 y Elizabeth Aidenbeck, inmersa en la marea humana que se refugia en Francia y ante la magnitud de un exilio que se hacinaba en los campos de las playas de Argelers, San Cebrián y Barcarés, donde la mortalidad infantil rozaba el 95%, busca un lugar donde las prisioneras de los campos de concentración puedan dar a luz en buenas condiciones. Y lo encuentra en Elna, muy cerca de Argelers, un castillo abandonado que ella misma repara y acondiciona y que acaba por convertirse en un oasis de paz en medio del exilio republicano y la ocupación nazi de Francia. La maternidad estaba instalada en un palacete de 3 pisos donde cabían 50 camas, un espacio de tranquilidad que contrastaba con la Europa de destrucción de la época. En diciembre de 1939 nace el primer niño de la maternidad, José Molina, y a él iban a sucederle casi 600 más entre los nacidos de exiliadas españolas y refugiadas judías que huían de la persecución nazi. Solo Hitler pudo frenar la fuerza de Elisabeth Eidenbenz. En abril de 1944, la Gestapo cierra la maternidad de Elna, pero el trabajo ya estaba hecho.
¿Cómo era ese lugar, Remé? ¿Cómo la trataron allí?
Ah, muy bien, muy bien. No era ni lujoso, ni no sé cómo decirle. Si hubiésemos llegado a un sitio donde había lujo, no sé, nos hubiésemos encontrado extrañadas, porque hacía ya tantos meses que no teníamos ni sábanas ni camas.
¿Qué nos cuenta de Elisabeth Eidenbenz, de esa mujer que fundó la maternidad de Elna y que ayudó a nacer a casi 600 niños?
Si nos hubiésemos encontrado con cosas lujosas, pues no nos hubiésemos tampoco estado bien. Y era muy simple, porque era todo, era como un catre, pero teníamos sábanas, teníamos mesas de madera blanca con bancos, una sencillez muy 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 bien y muy simpáticas, sin hacer extravagancias de nada. Muy bien, muy como si fuéramos de la familia, sin una exageración de nada, ¿comprende? Y todo eso estaba hecho voluntariamente por una chica que venía de España, que se había ocupado de las mujeres españolas que tenían los maridos en la guerra, que se habían marchado, y de los niños de la escuela, de cosas, que fue voluntaria. Y tenía 26 años. Debía tener 25 cuando fue, tenía 26 años cuando pasó la frontera. Yo tenía 20 y ella 26. Y después hicimos mucha conocencia con ella, como de la familia. Mi marido murió en 77 y él esto no lo ha sabido, lo que ha pasado en la maternidad, ni eso no lo ha sabido mi marido. Lo que ha pasado en la maternidad sí, pero lo que ha pasado ahora, después, lo que ha recibido como reconocimiento esta mujer, se lo merecía.
Remé, muchas gracias por su testimonio. Enhorabuena por ese libro que se llama La Noia de la Capsa de Sfils, la niña de la caja de hilos, memorias de un exilio no deseado.
Pues está todo allí. No, yo ahora todo lo que estoy diciendo son las mismas cosas, está todo. Lo puede leer y estoy muy contenta que se haya reconocido para la juventud, ¿comprende? Eso estoy contenta. Lo que me sabe mal, que me da pena que mi marido no sabrá nunca esto. He estado contento. Pero Elisabeth tiene mucho mérito.
Remé, muchas gracias. Un abrazo enorme desde España.
Bueno, pues muchas gracias a ustedes.
Aragón Radio Podcast.